Ahora, la introducción a lo que vamos a ver aquí es más de lo mismo. Estas parábolas y todas las parábolas de Cristo enseñan grandes verdades. No enseñan toda la verdad, sino tan solo tiene el propósito de ilustrar en forma figurativa grandes verdades, ¿no? En relación con Dios, en relación con el Evangelio, en relación con la salvación, en relación con el propósito de la vida. Y aquí lo que vamos a ver es en relación con lo que hemos de hacer y lo que Dios quiere hacer, como ya lo vimos en el Salmo 131, el mismo asunto, ¿no? En el Salmo 127, este mismo asunto, hace algunas semanas, lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Pero los puntos de introducción son los mismos. Dios se presenta en estas parábolas como el Señor soberano del hombre, como el creador de nosotros, sus criaturas, ¿no? Y como tal, Él es el dueño de todo. El Señor del cielo y la tierra es el que da a todos todas las cosas, ¿no? Siendo Él dueño de todo. Aquí, en las dos parábolas, lo que sucede es, se pinta como una persona que partiéndose lejos, entregó a sus siervos, y esto es la identidad que vamos a encontrar aquí y lo vamos a analizar más a fondo próximamente. Tú y yo somos sus siervos. La palabra griega es esclavos. John MacArthur tiene un libro, no enseña cosas nuevas, pero el enfoque del libro es muy bueno. Se llama esclavo. Y debate al principio del libro la traducción de estas palabras griegas, ¿no? Que se usan, doulos es la más común para decir. En nuestras versiones, todas las traducciones de la Biblia, ¿no?, tratan hoy día de suavizar la palabra con la palabra siervos. La palabra griega es esclavos. Partiéndose lejos, llamó a sus esclavos, a sus siervos, y les entregó sus bienes. En virtud de esto, ¿no?, nada de lo que somos, nada de lo que tenemos, podemos afirmar que realmente son cosas que ahora buscan en Romanos 14 que nos pertenezcan a nosotros. No. Lo mismo está aquí en Romanos 14, en el versículo 7. Si vivimos, estoy adelantándome, 14, 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Ahí está toda la estancia, desde su nacimiento hasta su muerte. Ninguno pertenece a sí mismo. Que si vivimos, 14:8, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, así que vivamos o muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto mismo murió y resucitó y volvió a vivir para ser el curios, dueño soberano. Esta es la relación del amo con sus súbditos o el Señor con sus esclavos, para ser el Señor de los muertos como de los vivos, ¿no? Y luego hablo de los que cayeron en la trampa de andar juzgando a los demás y comparándose a sí mismos con otros en un contexto de controversias acerca del judaísmo y su relación con el cristianismo, días festivos, comidas, bebidas y otros asuntos. Pero el punto es, Dios es nuestro dueño, nuestro Señor, nuestro Creador, y como consecuencia, nosotros no podemos afirmar que ninguna cosa sea nuestra, ni siquiera nuestra vida, como vamos a ver, y eso es lo más importante. Menos nuestras capacidades, menos nuestros talentos, menos nuestros dones y oportunidades, como vamos a ver en otro estudio, todo nos ha sido prestado por el dueño. Cada privilegio, cada bendición, cada cosa, todo está en el contexto, en el alcance de este argumento. La soberanía de Dios sobre nosotros es absoluta. Y el mismo Dios que nos pudiera haber hecho en virtud de ser criaturas, nos pudiera haber creado a nosotros, a ti, a mí, como perros, nos pudiera haber creado como puercos, como bestias brutas, como serpientes, ranas, arañas, sin la capacidad de ver, sin la capacidad de oír y entender, ¿no? Sin la capacidad ni siquiera de serles responsables, nos pudiera haber hecho así, pero nos hizo tú, ¿no? Dios te hizo a ti y a mí, tu vida no cae en esta categoría, ¿no?, de perros, puercos, serpientes, ranas. No, no, no. Tú te llamas hombre o mujer. Y misteriosamente a la mayoría de nosotros nos hizo con todo intacto, sin defectos físicos, salvo los defectos cosméticos que tratamos de cubrir, ¿no?, con el maquillaje y otras cosas. Pero fuera de eso, la mayoría de nosotros nos encontramos sin esos defectos mentales, sin esos defectos físicos, ¿no?, y con todas las capacidades funcionando. Así nos hizo, ¿no? Como el alfarero divino, nos hizo vasos, nos hizo vasos para honra, se supone. No para vergüenza, como lo dice en Romanos 9, sino para honra, ¿no? Y luego se dirige a nosotros diciéndonos, bueno, así como el alfarero divino, no puedo hacer lo que quiero con lo mío. La pregunta, una de las más interesantes de la boca de nuestro Señor Jesús, ¿no puedo hacer lo que quiero con lo mío? ¿No? Y así, los dones, los talentos, minas, ¿no? Dios actúa en todo esto como el soberano, alfarero, creador que es. ¿No? Y da sus dones, como vamos a ver en el próximo estudio, como Él quiere. Y trata con nosotros, con todos los seres humanos, como Él quiere. Y actúa en todos sus asuntos como el soberano que es, ¿no? Y nos ha creado así, como siervos suyos. Nuestra existencia no tiene otro propósito. Esto lo vimos en otro estudio con el hombre. ¿Se acuerdan? Su nave se estrelló en la roca, en el espacio exterior, se encontró así, solitario en el universo. Y sin Dios el hombre está muerto. Sin Dios el hombre no tiene propósito alguno, ¿no?, de existir. Sin Dios no somos más que bestias brutas, quizás no tan brutas, un poco más sofisticadas, pero moriremos como bestias brutas. Pero con Dios, ¿no?, todo cambia. Pero lo que cambia es esto. Somos lo que somos y tenemos lo que tenemos debido a Él. Y a fin de que le glorifiquemos, a fin de que le sirvamos, a fin de que hagamos algo con sus talentos. Cada persona tiene por lo menos un talento. Es a saber, su propia vida. Por lo menos un talento, ¿no? Y eso es lo que le será quitado al final, si no hace lo correcto con su vida. Cada persona tiene la responsabilidad de servir, honrar y glorificar a Dios con su vida. Y desde un principio, puesto que todos somos caídos, ¿no?, entramos al mundo enemistados en contra de Él, separados, de acuerdo con todos aquellos que decían, no queremos que este reine sobre nosotros. Así entramos al mundo. Entonces, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que volvernos a Dios. Tenemos que buscar el perdón. Tenemos que buscar la salvación. Y con lo que vamos a ver el día de hoy, estamos dando por sentado que la mayoría de las personas aquí dicen, o por lo menos pretenden haber hecho aquello. O sea, dicen que ya se han arrepentido, que ya se han vuelto a Dios, que ya se han entregado a su señorío, reconociendo su error, su rebeldía, su intento de vivir como autónomos, ¿no? Su intento de vivir en contra del propósito por el cual fuimos creados todos, por un tiempo tratábamos de vivir, ¿no? Pero si a de veras nos hemos entregado al único y verdadero Dios, nuestro creador, nuestro dueño, nuestro Señor, entonces Él nos ha dado algo, lo vimos la semana pasada. Lo que cuenta aquí no es exactamente si es una sola mina, si son 5 talentos, si son 10 talentos, nada de esto importa. La cantidad en las parábolas es algo que no cuenta aquí, es algo irrelevante en un sentido. Pero lo que tenemos, nos lo ha dado y tenemos que hacer algo, ¿no? Y tendremos que tendremos que rendir cuentas por lo que hacemos, ¿no? Esto es lo que vimos la semana pasada. Y la gente necia y comparándose a sí mismo con los demás está perdiendo su tiempo, ¿no? Lo vimos. Hemos de compararnos con Cristo y con lo que es nuestra verdadera identidad en Cristo, el quién somos, ¿no? Y qué tan lejos nos quedamos de lo que Dios quiere que seamos. Ese es el primer punto, por eso descartamos todos aquellos que vienen aquí que nos dicen que son súper santos. ¿No? Algunos se ofendieron, se escandalizaron, ¿no? Como sucede casi cada domingo. Y luego vimos que hemos de hacer lo que Dios quiere con nuestras vidas. Y en la figura ilustrativa en todo esto, tenemos la certidumbre de lo que acabo de decir, el día de juicio, cuando el dueño de los bienes hará cuentas con sus siervos. Habrá una recompensa futura, que no es la salvación, esa parte, totalmente, aparte de la salvación, una recompensa futura para los siervos fieles. Y la certidumbre de que todos aquellos siervos rebeldes, ¿no?, serán condenados para ir al infierno. Uno no tiene que hacer más que lo que vimos la semana pasada, salvo vivir como lo que vemos aquí. No dice que se metió en los vicios, ¿no? No dice que se perdió en la drogadicción. No dice, como lo hemos estado viendo hoy día, la lista de... no dice que fue secuestrador, que fue narcotraficante, que fue asesino, ¿no? Hoy día esos son los únicos pecados que te pueden condenar. No, no, no. Eso es lo que la gente piensa. No es lo que Dios dice, pero es lo que la gente necia piensa. No, dice que este hombre fue condenado por no haber hecho lo que Dios quería con su vida. Y esto es nuestro tema. Lo vamos a ver en otro estudio. Este tema de los talentos se amplía muchísimo, ¿no? Incluye toda una lista de cosas, capacidades, privilegios, recursos, conocimientos, incluso salud, oportunidades. Sí, todo nos ha sido prestado. Nos vamos a meter en algunos detalles sobre estos talentos de hoy en otro, si Dios quiere. Pero ahora vamos a nuestro tema. Buscan en Mateo 25 y vean de cerca lo que sucede con el siervo negligente aquí. Nos sirve primero, y nos vamos a dedicar a analizar esto el día de hoy, y nos va a ayudar a entender el punto más importante aquí. Mateo 25, versículo 24. Llegando también al que había recibido un solo talento, dijo: Señor, te conocía, que eres hombre duro. Vean lo que dice, exigente, ¿no? Severo, que siegues donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Tuve miedo, fui, escondí tu talento, por lo cual, dice, lo hizo así, ¿no? Se estaba justificando, pero no se echó a perder tu talento, aquí está, aquí tienes lo que es tuyo, te lo devuelvo. ¿No? Ahora, esta es la forma en que esta persona pretendía excusarse, ¿no? Defenderse, ¿no? Y simultáneamente, como vamos a ver, acusar a Dios. Su primera excusa: tuve miedo, a todo esto me da miedo, ¿no? Hay personas que vienen aquí y dicen: me da miedo escuchar. Ah, qué bueno. Mejor que dormirte. Me incomoda, me inquieta, ¿no? No quiero pensar en cosas como el cielo, el infierno, el juicio. Me da miedo. Si le fuéramos a asignar algo bueno a este cuate, eso sería quizás la única cosa. Todo este asunto le dio miedo. Ojalá que a ti y a mí nos haga lo mismo. Pero la base de su miedo comienza, ¿no?, la bronca aquí, con el error, la base de su miedo. Dice, ah, tuve miedo. ¿Lo están viendo? El versículo 25. Me dio miedo, ¿no? Ah, ¿por qué? Ah, porque lo que dice en el versículo anterior, porque yo sabía que eres hombre duro. A lo que le dio miedo, ese Dios duro, dice, severo, exigente. No el Dios de la imaginación del hombre, no. No. Un Dios severo está aquí, sí. Pero luego dice que el siervo malo, ¿no?, al concluir, este Dios es duro. Y es muy difícil agradar o hacer. Es casi imposible agradarle. Es muy difícil cumplir con lo que Él quiere que yo haga con este talento. Así lo estaba pensando. Y luego, y peor, este Dios se me hace que es injusto. Porque exige, en síntesis, más de lo que da. Exige lo que no le pertenece, ¿no? Y esto es la base de su supuesto miedo, ¿no? Y en el contexto la idea es importantísima. Esto es su concepto de Dios. Y como lo hemos estado viendo, no puedes tener un concepto correcto de tu identidad, de quién eres, de quiénes somos, a menos que tengas un concepto correcto de Dios. Y este siervo tiene un concepto erróneo de Dios. En síntesis, tomas lo que no pusiste. Esto es en la parábola de las minas. Esto es el lenguaje. ¿Siegas donde no sembraste? ¿Qué es esto? Y este Dios se me hace que es un tirano. Es un dictador, es un dueño injusto, que trata severamente con sus siervos, que exige más de lo que es justo, que recoge donde ni siquiera esparció y pretende cosechar lo que no sembró. ¿Qué tipo de Dios? Ahora, entre paréntesis, no podemos detenernos con esto. Estas son las acusaciones que vemos por todas partes, ¿no?, de este mundo. Son las mismas acusaciones, las mismas objeciones que a menudo la gente abiertamente rebelde levanta en contra del soberano, en contra, ¿no?, del creador, en contra del dueño. Se levantan las mismas objeciones en contra de la soberanía de Dios, en contra de la justicia de Dios, en contra del juicio de Dios. Y al hablar de esta manera, el siervo negligente estaba cuestionando, estaba dudando, estaba atacando el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, la bondad de Dios, la misma justicia de Dios. ¿Cómo se atreve este Dios a exigir lo que no puso? ¿A cosechar lo que no sembró? Esta es la misma cosa que está en la mente de todos aquellos que se llaman ateos. Todos aquellos que quizás no se identifican abiertamente como ateos, sino todos aquellos que viven abiertamente en rebeldía. Son las mismísimas acusaciones que surgen en el corazón de cada persona incrédula, cada persona que se rebela está aquí. Sí. Y lo que dicen es lo mismo. Dios es duro. Ah, por eso no creo en Él. Sus mandamientos son imposibles de guardar. Él exige, y exige demasiado. Es un dictador tiránico que exige más de lo que tú y yo podemos dar. Nos está perjudicando. Nos ha colocado en un mundo caído, ¿no?, en un mundo difícil. Y la verdad es que no nos ha tratado bien y nos debe más de lo que nos ha dado. Nos debe más. Así piensan. Y las cosas son muy sencillas, ¿no? Primero, este Dios No es bueno, sino malo, ¿no? Segundo, en síntesis, lo que Él exige, lo que son sus mandamientos, ¿no? Resultan ser imposibles. Y tercero, a fin de cuentas, no tiene el derecho de hacer nada de esto. De exigir lo que no le pertenece, de recoger donde no esparció. Ahora, estas mismas acusaciones, por eso lo decía, están por todas partes, no vamos a perder el tiempo. Son las mismísimas que se encuentran en el jardín de Edén. Son las mismas que salen a la boca de Satanás. Son las mismas levantadas frente a Eva, ¿no? La mujer que fue engañada con este argumento, ¿no? La misma mujer, este Dios dice es bueno, yo creo que es malo. Les ha prohibido algo, ¿no? Ustedes, para que sean verdaderamente libres, tienen que disfrutar de una autonomía absoluta para hacer, querer y proponerse todo según su voluntad, ¿no? Y con la mentira de la autonomía humana, una pretendida autonomía ontológica, epistemológica, ¿se acuerdan? Ética y moral, ¿no? Todo basado en el hombre, ese Dios es malo. Y lo que les ha prohibido que coman de ese fruto, yo creo que es imposible que no lo hagan. ¿No? Se me hace que es imposible. Y yo estoy aquí para darles, ¿no?, la información verdadera en esto. Y quiero que lo tomen muy en serio. Él no tiene derecho alguno de quitarles nada de su libertad. Y si lo hace, él es un tiránico, dictador, injusto, ¿no?, que está haciendo cosas indebidas. Todo esto comenzó en el jardín de Edén y sigue hasta el día de hoy en la mente de todos aquellos que hablan o piensan, ¿no?, y hacen las dos cosas, ¿no?, como lo hizo aquel siervo injusto, ¿no? Así le estoy diciendo ahora, como vamos a ver, a este malvado. Yo le estoy diciendo, este es el siervo injusto, ¿no? Como vamos a ver en un momento, esta es la persona dura, esta es la persona dura. Dice, pero Dios es duro, Dios es injusto. ¿De veras? ¿No? Ahora vamos a suponer por un momento que sí, esa es la suposición de la parábola, es la ironía, ¿no? Y esta ironía está en muchas partes de la enseñanza de nuestro Señor Jesús, de igual manera en la apostólica. Se da por sentado que tiene razón, irónicamente. Supongamos que sí, que este creador sea así. Entonces, sabiendo tú, ¿no?, que yo soy así, duro, exigente, ¿hiciste lo correcto? Supongamos que sí. Dios es injusto, Dios es duro, ¿no? Dios es severo. Vamos a suponer que sí. ¿Esto nos serviría de pretexto para no hacer nada? ¿Sí o no? Pero vamos a detenernos aquí. Busquen en Santiago 1. Y mientras que están buscando, voy a leer otro texto. Aquí nos vamos a detener, espero que sea momentáneamente, y después volveremos a la parábola. La pregunta aquí ¿es Dios malo o bueno? ¿No? El siervo malo dice, es malo, no es bueno sino malo, ¿no? Y este mismo Dios dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los, busquen en Santiago 1 por favor, haced, yo estoy leyendo del Sermón del Monte, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol sale sobre malos y buenos, y que llueve sobre justos y injustos, ¿no? Y así el punto. Ahí nos dice que Dios es bueno, ninguno es bueno sino solo uno Dios, el testimonio de nuestro Señor Jesús, ¿no? Y Él derrama sus bendiciones en contra, no, a favor de sus peores enemigos, ¿no? Como lo dice aquí, véanlo en Santiago, ya lo tienen. Este texto lo conocemos, pero quiero que lo veamos con nuestros propios ojos, ¿no? Dice en el versículo 17 del primer capítulo, toda buena dádiva, todo don perfecto, es de lo alto, que desciende del Padre de luces, en el cual no hay mudanzas, la inmutabilidad de Dios, ni sombra de variación. Y el punto, este Dios, no vamos a discutir esto el día de hoy, será evidente al terminar, es no tan solo bueno, sino extraordinariamente bondadoso, misericordioso y bueno en sus tratos con sus enemigos. Al principio de la parábola, las minas, se dio a entender, estos no tienen la menor intención de obedecerme, de todas formas, se los voy a entregar su mina. Estos que me aborrecen, de todas maneras les voy a dar este trato. Y vamos a ver qué hacen. Este Dios les da a todos, mucho más de lo que merecen. Merecen lo opuesto. Todos merecemos lo contrario. A nosotros nos ha dado, según este texto, toda bendición, sea la que fuera, no la que sea. Todo lo que tengamos, no todo resulta ser un don que desciende de lo alto, un don de la gracia común de Dios. Y lo vuelvo a decir, a los peores enemigos suyos les está otorgando cotidianamente. A los incrédulos abiertos, a los rebeldes, a los no arrepentidos, día tras día, bendición sobre bendición, misericordia tras misericordia, sus misericordias son nuevas cada mañana. Y en la lista de estas bendiciones, la vida, como veremos, misma, el mayor don, la salud, todas las capacidades físicas, mentales, todos los talentos y dones, el trabajo, el dinero, la ropa, la comida, el sol, la lluvia, acabamos de leerlo del Sermón del Monte, la libertad misma, todas las cosas que abarca la lista, es interminable, la familia, la pareja, los hijos, los seres queridos. De igual manera, ahora en Romanos 2, de igual manera, todos los privilegios religiosos, todas las oportunidades que tenemos de saber a ciencia cierta todo esto, lo que este Dios quiere de nosotros, por qué nos ha puesto aquí en la tierra, por qué estamos, ¿no?, en la parábola, nos vamos a encontrar terminando, por qué estamos en esta parábola, por qué la parábola habla de nosotros, de mi vida, de tu vida, de cada uno de nosotros, nos habla, ahí estamos, ¿no? Por la bondad, por la misericordia. Ven aquí en Romanos 2, por lo que este texto dice. ¿Lo tienen? 2:3. ¿O piensas esto? Hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas. Esa es la doble regla que usaban los judíos en su autoengaño que vimos hace algunas semanas, ¿no? Personas que vienen aquí con su regla, que no es la misma. Para juzgarte a ti, para juzgarme a mí, usan una regla distinta de la que usan para juzgarse a sí mismos, a sí mismas, ¿no? Y el judío hacía esto, y Pablo le dice, ¿y piensas que esto te va a librar del juicio de Dios? ¿Que Dios va a usar esta doble norma, esta doble regla? ¡No! Y luego viene nuestro tema. ¿O menosprecias las riquezas? Bien, una tremenda lista de textos usan la fórmula riquezas hablando de Dios. Es una superabundancia, ¿no?, lo que la palabra riqueza es, algo que sobreabunda, que no se puede calcular, que no se puede medir. Las riquezas, vean la lista, de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando la forma en que Él trata con sus peores enemigos, que su benignidad te guía al arrepentimiento. Bien, mal lo dice el siervo negligente, el siervo inútil, el siervo rebelde. Ese Dios es malísimo en su trato para conmigo. Y aquí Dios le contesta, ¿estás menospreciando las riquezas de la benignidad, la bondad, la paciencia, la longanimidad? Eso es algo que no se acaba así pronto. Ignorando voluntariamente, haciendo caso omiso de que Dios te está tratando así. ¿Para qué? ¿Para que te arrepientas? Pero no lo haces por tu dureza, vean. Dice duro el siervo malo. Él es tan duro. Aquí Dios contesta, el duro eres tú. es por tu dureza, es por tu corazón no arrepentido. Atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira. La idea la hemos escuchado mil veces. En la gracia común de Dios les da a sus peores enemigos bendición tras bendición, misericordia tras misericordia. En forma temporal estoy usando la palabra misericordia. Al no juzgar, al no condenar, al no echarlos de inmediato al infierno, al prolongar su estancia. Pero lo hace como si fuera una tarjeta de crédito, cargando la cuenta. A crédito. Va la cuenta. Y la cuenta se va acumulando. En el día final Dios les dará la factura. Y al ver la cuenta, nadie se va a quedar ahí diciendo, ¿duro? ¿Quién ha sido duro? Si tú y yo le diéramos a una persona, aquí no podemos detenernos, ¿no? Le hace falta vivienda, aquí está, casa. No puede pagar la renta ni comprar, no, aquí está la vivienda. Y luego, no tiene ni siquiera para comer, entonces, cada semana el gasto, ¿no?, va por nuestra cuenta. Y te puedes ir a Superama, ¿no? A Palacio no, pero a Superama sí. Estoy hablando de comida, entonces ya estoy confundiendo las cosas. Pero bien. Y así. ¿Y no tienes carro? Tenlo. ¿Ni seguro? Obligatorio. Ya lo pago. ¿Ni puedes pagar la tenencia? Ya se perdonó eso. Gracias al gobierno, ¿no? Entonces al papá gobierno va a la cuenta. Pero si no haces el otro pago, te lo van a cobrar. Eso es aparte, ¿no? Y así, le estamos dando. A lo largo de un año. Y nuestros vecinos, nuestros amigos, mirándonos, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Se lo estás entregando todo a esta persona? Y no estoy haciendo la lista larga, ¿no? Ropa, atención médica, todo, ¿no? Cualquier necesidad va a mi cuenta, ¿no? El ejemplo, ¿no?, que tenemos con Onésimo, ¿no? Ponlo a mi cuenta, dice Pablo. Así a mi cuenta va todo, ¿no? Y aquel buen samaritano deja su tarjeta de crédito ahí sobre la mesa al irse, ¿no? Así lo hice, así lo hizo, ¿no? Así lo dice el texto. No dice de cuál banco, pero dice tarjeta de crédito. La ilustración. Para descubrir después, y es un largo periodo de tiempo, no son 2, 3, 4, 5 años, 30, no, 40, no, ¿cómo 40? 60 años. 70 años, ahí se lo estamos otorgando todo a una persona que al fin y al cabo nos va a devolver el pago aborreciéndonos, haciendo cosas que no queremos que haga, usando todo lo que le hemos dado, ¿no?, endureciéndose. Esta es la acusación aquí en el pecado. Se endurece, pero en contra del dador se endurece. En contra de la fuente de esta bondad se endurece. Y por su falta de gratitud, murmurando, yo no sé, ¿por qué no me da más? Después de 55 años, ya lleva la cuenta, se me hace que nos pudiera haber dado más. Murmurando y quejándose, menospreciando la benignidad, la longanimidad, la bondad. Hay personas que vienen aquí, que nosotros hemos ayudado, nos aborrecen por ayuda de todo tipo. Créanme, nos aborrecen. Así nos han devuelto el pago. Algunas de esas personas están aquí ahora. Sí. Y vean mi reacción. ¿Cuál ha de ser la reacción de Dios? ¿Quién sabe? No, no es quién sabe, nos lo dice. aquí mismo. Ahora, yo tenía la intención el día de hoy, no, estoy viendo el tiempo y cómo os ha ido el sermón, entonces no vamos a hacer esto, de analizar cómo estas personas usan todo para sí. Viven para sí. La fórmula en 2 de Corintios 5. Cuando una persona es convertida a Cristo, dice, ya no, para que esta persona ya no viva para sí. Dios le ha salvado. Para ya no vivir para sí. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Que todo esto se lo enredan. A Dios es, no es bueno, es malo, porque no está haciendo las cosas como yo quiero. El yo está metido de por medio. Sí. El ego, ¿no? El egoísmo, el pecado principal, capital, algunos dicen original, en donde la persona se volvió egoísta en el jardín de Edén, ¿no? Y esa persona ahí le estamos mirando, que ha recibido todo este trato de parte de otro ser humano, así fue mi ilustración, y estamos pensando, ¿tan egoísta? ¿Tan egocéntrico? ¿Dedicándolo todo a sí mismo? Y el ídolo, ¿no? Ante el cual todos se postran, ¿no? Ante el cual están dispuestos a hacer lo que sea, ¿no? Robar, mentir, violar cualquier mandamiento, todo para el yo, todo para el ego, motivados, ¿no? Están malgastándolo todo, todo el tiempo, toda la salud, todos sus talentos, todo el dinero, todo en la autogratificación, todo para los placeres personales, todos para la ambición egoísta, todo. Cargado la cuenta, ahí está, en la tarjeta de crédito, ¿y quién está haciendo estos cobros? ¿Y para qué lo están usando? Y todo dice, el ego, el yo. Y en Lucas 9, escuchen, tan solo lo voy a leer, no podemos detenernos aquí, esto es una mini paréntesis. En Lucas 9, el Evangelio llega y dice a todos, escuchen, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. La autonegación, el primer punto del Evangelio, el primer punto del arrepentimiento, ¿no? En donde la persona se para y dice, ¿quién es el malo aquí? ¿Será Dios? ¿O no sería yo? El arrepentimiento. Cuando comenzamos a vernos, a encontrarnos, nuestra identidad, ¿no? Como pecadores rebeldes, como pecadores extraviados, tan extraviados como aquel joven pródigo, dame lo que es mío. Y se partió lejos para desperdiciarlo, ¿no? Todo en el servicio del yo. Todo desperdiciado, ¿no? ¿Quién es el perverso aquí? ¿Quién es el duro aquí? ¿Quién es el severo en esta parábola? Negarse a sí mismo, dice. ¿Cómo? Ah, como dueño de sí mismo. Negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo. Ah, ¿cómo? En su autoestima. En su autoadmiración. En su autodeterminación, en su autoindulgencia, y entregarse a otro. ¿A quién será el otro? A su Señor. Entregarse a su Señor. Así comienza el Evangelio. Y el tema va por ese camino. Pero hay un gran engaño en todo esto, ¿no? ¿Cuál engaño? El que vemos en el siervo malo. El que vemos en el siervo negligente. Este autoengaño es peor que el que vimos hace 2 o 3 domingos. Su egoísmo ha trastornado por completo todo el propósito mismo de su existencia. Su egoísmo le ha engañado. Le ha llenado de soberbia, convirtiéndose él mismo en el centro de su universo, haciéndolo todo para su ego, sus deseos, sus anhelos, sus planes, todo subordinado a eso. Y creyendo que no hay bronca aquí, al fin y al cabo, si llega el dueño, se lo voy a devolver lo que me dio. Tómalo, tenlo. Así nos quedamos así. Tenlo, es tuyo. Ah, lo viniste a reclamar, tenlo, te lo entrego. ¿Qué tipo de engaño? Y vamos a ir por ese camino, ya no. Tenemos que terminar con la parábola. Ahora, en segundo lugar, vuelvan a nuestro texto. Este hombre no tan solo dice, Dios no es bueno sino malo. Yo soy el bueno, él es el malo. Sino sus mandamientos, lo que él exige, lo que él quería que yo hiciera con mi talento o con la mina, resulta ser imposible. Ese es su argumento. Dios es tan duro como para exigir lo imposible. Sus mandamientos exigen demasiado. ¿Cuál? ¿Cuál de estos mandamientos exige demasiado? Quisiéramos saber cuál. El que dice, y ya no quiere decir. ¿Cuál de estos está mal? ¿El mandamiento exige algo que no es ni siquiera razonable? No, dice, exige lo imposible. Ah, ¿de veras? Si este Dios es malo, y lo que quiere que hagamos también es malo. Ah, ¿de veras? ¿Malo? Sí, dice, malo. ¿Exige que hagas algo con tu vida? Sí. ¿Qué es lo que exige? Algo que valga la pena. Ah, sí. ¿Cuán malo? Me está exigiendo que haga algo que valga la pena con mi vida. Ah, sí. Que no nos sirvamos a nosotros mismos, que no vivamos egoístamente estos mandamientos que simplemente exigen amor para con Dios y para con el prójimo. Y todo lo que quisieras que los hombres hicieran contigo, hazlo con ellos, ¿no? Que no vives egoístamente y que no desperdicies tu vida. Es el libro de Piper, ¿no? No desperdicies tu vida. Y que cumplamos el propósito por el cual nos ha dejado aquí, por el cual nos ha creado, por el cual nos ha dado todo y por el cual nos ha otorgado sus bienes. Que cumplamos un propósito. Y esto no lo vamos a discutir, lo hemos dicho tantas veces. Si el mundo fuera a guardar tan solo uno, el primero, el décimo, el que sea, el quinto, el no mentir y no robar y no matar, ¿no? Cualquier de estos mandamientos convertiría el mundo en un paraíso. No estamos diciendo que alguien se va a salvar por sus obras. Eso no es el asunto. El asunto es, Dios tan solo dice, haz algo con tu vida. Ah, pero no es cualquier cosa. Haz lo que yo quiero con tu vida. Y en los próximos estudios vamos a investigar este asunto de dones y talentos y capacidades. Y lo vamos a encontrar en el contexto de la iglesia, como en nuestro texto en Romanos, así lo dice. La medida de fe corresponde no tan solo a la fe salvadora en Cristo, sino la capacidad, los dones, los talentos que Dios te ha dado para servir a los demás. No para servirte a ti mismo. Pero esto lo dejamos. Volveremos a verlo. El último punto. Y por este, si fuera poca cosa, este Dios no tiene el derecho. Exige lo que no le pertenece. ¿Con qué? Las palabras de Satanás en el jardín de Edén y la respuesta apostólica. ¿Y qué vas a hacer tú si el alfarero ya determinó todo esto? ¿Acaso te vas a librar? ¿Acaso vas a poder escapar? ¿No? Pero el punto aquí, ¿y con qué derecho? ¿No? ¿Con qué autoridad? Cosecha donde no sembró. Recoge donde no esparció. Y esta objeción está en la boca de medio mundo. Dios exige demasiado, casi lo imposible, y peor aún, lo que no le pertenece. Esto es el gran conflicto del universo entero. Si se trata de criaturas inteligentes, la raza de ángeles que habitan el universo entero, también están en este conflicto. ¿Quién es el que tiene el derecho de hacer lo que quiere con lo suyo? Nuestro Señor Jesús lo pintó así, ya hicimos referencia al texto. Y este cuate dice, yo tengo derecho de hacer lo que quiero con lo mío. Ten lo que es tuyo y vete. ¿Acaso no le debemos nada? ¿No le debemos cosa alguna? ¿Quién se atrevería a decir, aun aquellos que no creen que hay un creador, no? ¿Cuán engañados, autoengañados? Pero suponiendo que hay un creador, ¿acaso no le debemos nada? ¿Y acaso pudiera él? ¿Qué tienes que no hayas recibido? La cita tantas veces. Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Si no tenemos nada que no hayamos recibido, entonces ¿puede pedir de nosotros algo que no le pertenezca? ¿Que no le pertenece? ¿Es injusto de parte de él pedir que usemos correctamente lo que nos ha dado? ¿Es malo? Tú le das algo a tu hijo y estás muy preocupado. Puede ser un juguete, hasta un coche, hasta una casa, lo que fuera. Y te preocupa el uso que le dará a esa cosa. ¿Cómo le afectará? De igual manera, como lo vimos en la ilustración, estos vecinos que tú los estabas entregando todo y luego llegan con la pistola para matarte, llenos de coraje, de resentimiento, de aborrecimiento, porque no les diste más. ¿No es cierto que todos los dones y talentos, de igual manera como la capacidad y como veremos la oportunidad para usarlos, que todo proviene de Dios? ¿No? Ahora, el tiempo se nos está yendo. Y ven rápidamente, hay que detenernos aquí más. Lucas 13, estamos yo estaba citando Lucas 9, vean en Lucas 13, hay que apurarnos aquí. Lucas, su capítulo 13, Cristo enseñó estas cosas tantas veces. Y quiero que las veamos aquí en dos ilustraciones muy conocidas. Lucas 13, 6, dice, después de advertir que aquellos que murieron con el colapso de la torre y aquellos que su sangre fue mezclada con los sacrificios, ¿no?, de Pilato, ¿no?, dice en el versículo 5 que si no se arrepienten todos van a perecer a sí mismo, y dijo esta parábola. 13:6, tenía una higuera, ¿no? Uno, una higuera plantada, ¿no? En su viña. Vino a buscar fruto de ella. No lo halló. Y dijo al viñero, aquí 3 años que vengo buscando fruto en esta higuera, la higuera aquí es Israel, no hallo fruto, córtala, porque ocupará aún más la tierra. Y respondiendo le dijo, Señor, déjala aún este año más, ¿no? Y para que, hasta que abone y excave, ¿no? La idea de hacerle más, ¿no? Fertilizante, ¿no? Más tierra, ¿no? Más agua. Y si hiciera fruto bien, y si no, la cortarás después. ¿Qué es esto? Lo mismo. Aquí la ilustración es el pueblo de Israel. Israel, ¿no? Es la higuera, sin discutir eso, ¿no? Que pertenece al viñero, ¿no? No, al dueño de todo le pertenece, ¿no? La higuera le pertenece. El viñero, todo ahí, todo el asunto le pertenece a este mismo dueño, ¿no? ¿Y qué sucede? Al no ver el fruto, ¿qué dice? Esto se va a cortar, se va a quemar. No. Ya no sirve para nada. Ahora vean en el Antiguo Testamento, Isaías 5. Isaías 5 es uno de los textos normalmente en donde encontramos la misma cosa, pero aquí la ilustración es más espantosa. Y de Isaías 5, ¿no? Se han sacado estos y muchos otros argumentos. Aquí vamos a dar lectura en el primer versículo. Cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. La viña otra vez es, en el contexto es el pueblo que profesa ser el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, ¿no? Esta viña que estaba en un recuesto, en un lugar fértil, la había cercado, ¿no? Le había despedragado, la había plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre, había asentado un lugar en ella, esperaba lo mismo, es la misma cosa. Todas estas ilustraciones están, ¿no?, enseñando, están por todas partes de la Biblia y están enseñando lo mismo. Esperaba que llevase uvas. ¿Y qué encontró? Que llevó uvas silvestres. Y ahora comienza a discutirlo. Vecinos de Jerusalén, varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Es lo que hemos estado haciendo aquí el día de hoy. Y así vamos a terminar. Juzgando entre este siervo malo y su señor. Aquí es Jehová, Elohim y Israel, ¿no? Juzgad entre mí y mi viña. Uvas silvestres, ¿no? Nada más. ¿Qué más, la pregunta en el versículo 4 es la que nos interesa, se podría haber hecho? ¿Qué más se podía haber hecho? ¿Qué más se había de haber a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Y cómo, esperando yo que llevase uvas, ha llevado uvas silvestres, ¿no? Y luego amenaza con quitar todas las protecciones, con quemar la viña, con quitar incluso las nubes, la lluvia, todo el asunto, viene una catástrofe. Es el mismo asunto, lo que pasó a Israel en el año 70 después de Cristo, ¿no? Se cumplió todo lo que estos y otros ejemplos indicaban, ¿no? Dios juzgó a ese pueblo. Y todo esto corresponde a lo que vamos a ver aquí para terminar. ¿Por qué? Porque Dios dice, en relación con Israel, ya no voy a mandar las nubes. Ahí mismo en Isaías, no voy a mandar más lluvia. No más va a ser cavada ni cercada, nada de esto, ¿no? Se va a quedar desierta, ¿no? Destruida. Todo, ¿no?, lo que en la parábola, ¿no?, representaba el destino de Israel. Ahora vamos a terminar con lo siguiente. Cuando las parábolas que hemos visto, la parábola de los talentos y las minas, terminan con quitarle lo que tiene, ¿no? Cuando terminan así, quitarle. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Que todo esto no puede terminar bien. Tiene que terminar mal, muy mal, para estas personas. Ahora vuelvan al texto y vamos a discutir lo que viene aquí. En el contexto, los versículos que hemos leído hablan de nosotros. Y cuando uso la palabra nosotros, estoy hablando de todos los seres humanos. Ahora ven otra vez en Mateo 25. Y cuando dice, quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10, ¿no? El versículo 28, ¿no? En el contexto de este asunto, antes de llegar a este versículo 28, en el versículo anterior le dice algo que es lo más importante en toda la parábola. Le dice, si esto es así, ¿no? Si yo estoy pidiendo algo que te es imposible, si yo estoy pidiendo más de lo que tú puedes hacer, si yo soy a de veras malo, ¿no? Si el verdadero culpable en todo esto soy yo, no eres tú sino yo. Si esto lo sabías en el versículo 26, ahora en 27, esto es antes de que le quiten su talento, deberías haberlo dado a los banqueros. Y viniendo yo, habría recibido lo que es mío. El talento sigue siendo suyo. Lo que es mío, con los intereses. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí antes de condenar a este hombre? Y esto lo vuelvo a decir, es lo más importante, ¿no? En el trasfondo, este hombre estaba diciendo, vean, Dios no tiene el derecho de hacer nada de lo que ha hecho conmigo, porque al fin y al cabo, yo soy incapaz, ¿no? ¿Qué es esto? En el contexto, lo vuelvo a decir, es lo más importante, ¿no? Se mete de por medio una doctrina bíblica que se llama, ¿no?, la depravación o incapacidad humana. De por medio en el asunto. Diciendo, no, él está pidiendo cosas que para mí imposibles. Porque yo soy incapaz. Y debido a que me pide lo imposible, y debido a que yo soy incapaz, no tiene el derecho de hacer esto. Y esto ya hay que entenderlo bien. En un contexto religioso, esto lo vemos cotidianamente. Tantas personas, soy tan débil ante lo que sea, ¿no? Esta es mi, por naturaleza, ¿no? Mi inclinación, ¿no? Mi carácter, ¿no? Lo que me jala, lo que me llama la atención, lo que me arrastra, no es mi debilidad, mi incapacidad. Y yo no puedo hacer lo que los otros hicieron porque yo soy incapaz. Y si él es verdaderamente el dueño de todo esto y si todo le pertenece como lo dice, él debería haberlo entendido. Soy incapaz y me está pidiendo lo imposible. Es lo mismo, en el trasfondo, ¿no? Esto es, ¿qué hiciste, Adán? La mujer. ¿Qué hiciste, mujer? La serpiente. ¿No? ¿Y qué hiciste, serpiente? Y los tres. Tú eres el culpable, ¿no?, por lo que hicimos. La incapacidad humana está aquí, sin discutir esto a fondo el día de hoy. Y es lo más importante. ¿Por qué? Porque Dios dice, ok, pero ahí está el banco, ahí están los banqueros. Entre paréntesis, hay que entenderlo así. Este hombre que dice, y por último soy incapaz, ¿no? Está diciendo que Dios me hizo así, la causa de mi incapacidad no se encuentra en mí, se encuentra en Él, ¿no? Y Dios está diciendo, no creo que esto sea así. La falta, ¿no?, de voluntad es la raíz de la incapacidad, ¿no? Y tú no quieres hacer nada salvo usar todo esto para tu propio ego. Y tú, lo vimos al principio, me dijiste al principio, ¿no? No quiero que este reine sobre mí. Y yo detecté desde un principio que me aborrecías desde un principio. No sé si me explico. Este hombre que ahora reclama esa incapacidad, y en el contexto ya lo hemos visto, es rebeldía, es aborrecimiento sin causa, ¿no? Es la falta de voluntad de parte de este hombre, ¿no? Aborrecedores de Dios es la frase genérica que se usa en Romanos y otros textos, ¿no? Pero Dios lo deja así. Pasa por alto, en realidad me aborreces, por eso no hiciste nada. En realidad no quieres sujetarte a mí, no quieres que nadie tenga dominio sobre ti. En realidad, ¿no? Es tu propio ego, tu propia voluntad, lo que es la causa de tu incapacidad. Pero todo esto lo voy a dejar y te digo, ahí está el banco. ¿Qué quiere decir esto? Lo hemos escuchado muchas veces. Ahora vean, el banco. ¿Qué haces para que te pagan en el banco? Pones el dinero a depósito. Y lo que te dan, depende del banco, depende de la cantidad, depende de los intereses, depende del contrato, depende de la tasa variable, toda una lista de cosas. Pero si te devuelven algo más que tu mina, así, ¿no? Tú lo ves como, me está gustando cada día más esto de los bancos, ¿no? Porque me están dando algo de balde, me están dando algo de gracia, ¿no? Me están dando algo en donde yo no hice más que depositar mi dinero, ¿ya? Y esto es el punto, por eso sigo diciendo, esto es lo más importante aquí, ¿no? ¿Qué quiere decir todo esto? Que Dios, el mismo que este cuate acusa de ser malo, duro, exigente, así, ¿no? Dios, al fin y al cabo, le dice, ahí está el banco. ¿Qué es esto? Ahora estamos dejando todo lo anterior y metiendo de por medio esta gran doctrina, la gracia de Dios. Y lo que encontramos aquí es lo siguiente. El mismo Dios está dispuesto a perdonar lo que el siervo malo y negligente dijo, diciendo que yo no soy bueno. El mismo Dios está dispuesto a pasar por alto el hecho de que tomó sus mandamientos como imposibles de guardar. Ok, está bien, ¿no? El hecho de que se puso así necio, ¿y con qué derecho, tiránico, dictador, exiges esto? Lo paso por alto. Y también tu incapacidad, resulta que tú eras incapaz, sí, ok, acepto. ¿Qué es esto? Escuchen lo que estamos diciendo. Este Dios está dispuesto a perdonar todo esto, ¿no? Sí. Por su gracia, sí. Y cambiar a esta persona, sí. El mismo Dios está dispuesto a hacer que este malo, negligente, inútil siervo sea perdonado. ¿Sea cambiado? ¿Sea apto para usar sus talentos? Sí. En el trasfondo, esto es lo que vimos hace 8 días y con esto vamos a terminar. De principio a fin, este siervo malo ignora la verdad acerca de Dios. Voluntariamente ignora la gran doctrina bíblica, la base del Evangelio de Cristo, la gracia salvadora de Dios. Lo que le está diciendo, alguien habría puesto a su cuenta los intereses y se habría arreglado el dilema, se habría acabado el problema. Tú pudieras haber hecho algo, ¿no?, que te habría proporcionado de pura gracia, de balde, lo que yo te estaba pidiendo. Pudieras haber acudido a mi gracia. Sí. No. Esto, como vamos a ver, ya comienza a preparar el camino para lo que viene después en esta parte de nuestra serie de sermones aquí. Pero vamos a terminar con esto. Aquí vemos lo que es lo más crucial. Este hombre malinterpretó, malentendió a Dios de principio a fin. Lo malinterpretó todo. Es malo que Dios te pida todo esto y tú no puedes cumplir. Entonces, por eso hay un evangelio de gracia, en donde Dios te está perdonando de balde, ¿no? Y como lo vamos a ver en otro estudio, haciéndote apto para hacer algo digno con tu vida. Sí. Y la salvación que no es por obras, es para obras, ¿no? Y el mismo Dios que te salva te predestina para transformar y cambiar y usar tu vida en algo útil para su reino. Ahora, el punto es, ignora por completo la gracia, ¿no? Hay que entender esto para terminar. Nosotros, y con esto vamos a explicarlo en forma más amplia, entendemos esto. Dios no es duro, sino bueno. Lo que pide no es imposible. No estamos hablando de que seamos perfectos, pero capacitados por su gracia, en principio podemos vivir una vida de amor. Eso es lo que pide, ¿no? Él tiene más que el derecho. Estamos dispuestos a que Él sea nuestro dueño, que Él sea nuestro Señor. De eso se trata la entrega a Cristo, con tal que le reconozcamos como nuestro Señor, confiando en su gracia y la obra de su Hijo, nos salvará gratuitamente. Por su gracia. Nosotros lo entendemos. Y no vemos nada de lo que este cuate dice como lo pinta, ¿no?, el siervo negligente. Pero no lo vemos así, porque Dios abrió nuestros ojos para verlo. Pero lo vuelvo a decir, nuestro concepto de Dios, el concepto de esto que me entregaste 5 talentos y aquí te entrego 10, ¿no? Ahí está el creyente. Ahí está la persona que conoce verdaderamente a Dios, ¿no? Ahí está la persona que mira todo esto no como esclavitud, sino verdadera libertad. Pero para terminar, fíjense bien en esto. Lo que este hombre mal entiende acerca de Dios, lo usa para huir. Y lo que por la gracia de Dios los creyentes lo entendemos es lo contrario, lo opuesto. Eso es lo que nos atrae. Dios me puede perdonar por todos mis pecados. Dios me puede regenerar y cambiar. Dios puede convertirme en una nueva persona. Dios puede usar mi vida. Dios puede enseñarme a no vivir egoístamente, amar a los demás. Dios, sí. ¿Y cómo? Por su gracia. Escuchen. El diablo hace un esfuerzo tremendo para que los hombres no vean y entiendan nada de la gracia de Dios. No le importa si les hablamos a los demás de su ley, la ley de Dios, el diablo sabe cómo van a reaccionar. Imposible. ¿Sí? Duro. Así van a pensar. ¿Con qué derecho? Así van a reaccionar. Pero lo que no quiere es que nadie sepa de la gracia de Dios. Y con tal que no vean su gracia, miles de sectas, miles de iglesias cristianas que no son verdaderamente iglesias cristianas porque no entienden, ni creen, ni predican, ni se aferran a esta gracia de Dios, no, están en todas partes. El diablo está más que contento con todo esto. Pero el punto sigue siendo que esta gracia de Dios es lo que cambia todo el asunto. Al darnos su gracia, nos está dando muchísimo más de lo que pide de nosotros. Al darnos su gracia, nos está dando todo, todo lo necesario para que seamos perdonados y cambiados para siempre. Al perdonarnos por su gracia, por la sangre de su Hijo, ya no podemos mirar jamás, ni una sola vez más a Él, como si fuera duro. La verdad en esto es que el mismo Dios que exige está dispuesto a hacer por nosotros lo que tú y yo jamás podríamos haber hecho. Esto es su evangelio de gracia. Esto es su Hijo que vino al mundo para vivir esa vida perfecta y entregarse en la cruz del Calvario, ¿no?, para rescatarnos de nosotros mismos. Y esto no tan solo cambia nuestra actitud, sino a partir de este momento, ¿no?, somos los vecinos ahora que no podemos hacer lo suficiente para mostrarle a este que nos dio todo nuestra gratitud. Le debemos una deuda tan es infinita de amor y gratitud. De eso se trata la parte final de esta parábola. Y la pregunta es, ¿en dónde estás tú en esto? ¿Cuál de estas dos personas, aquí ya estamos con tan solo dos, la persona que ahora es creyente, ¿no?, que ha sido transformada, perdonada, ¿no?, y ahora se entrega a hacer con su vida lo que Dios quiere, ¿no?, o el siervo malo y negligente, que en el trasfondo del asunto es inútil porque aborrece a Dios? Tan solo dos clases de personas están aquí el día de hoy. Algunas de estas personas hemos hecho un esfuerzo, pobre, sí, con mucha lucha para describir su condición, para ver lo que la parábola dice acerca de estas personas, con la esperanza de que se encuentran, de que se encontraran aquí mismo. ¿Y cuántas personas nos rodean que son así? En el trasfondo hemos leído sus pensamientos, ¿no? Nuestro Señor Jesús nos ha dado con esta tan sencilla parábola, ¿no?, como si nos hubiera dado una máquina para leer lo que está en su corazón. En el trasfondo del asunto, aborrecen a Dios, no quieren que nadie reine sobre ellos, sobre ellas. No. Y van a terminar perdiendo el talento que representa su alma. Van a perder su alma. Quitarle pues el talento, ¿no?, aún lo que tiene le será quitado. El dueño no está jugando. Y otra vez estamos en donde comenzamos. Dura es esta palabra, dicen. ¿Habrá un día de juicio para estas personas? Sí. serán condenadas por todo lo que acabamos de ver aquí. Pero si la pobre ilustración de tu vecino que tú ayudaste y que llegó aquel día tocando tu puerta con su escopeta, no listo para fusilarte porque no le diste más, si esto te sirve para entender lo que sería tu reacción ante una situación así, ¿cuál será la reacción de Dios ante estas personas? Escuchen lo que voy a decir. Que le robaron a Dios. Sí. Le robaron a su Creador. Sí. Diciéndole, esta vida es mía. Y haré lo que quiero con lo mío. Son ladrones que se han autosecuestrado. Sí. Para servirse a sí mismos, su ego, su yo. Pero algún día el dueño vendrá para pedir lo que es suyo. Y no van a decir nada de esto. Todas estas ilustraciones en donde nos pinta algo como lo que esto fuera a pasar en el día de juicio, no va a pasar nada parecido a esto. Se van a quedar con la boca cerrada. Una larga lista de textos lo dicen. Una de las palabras griegas habla de una persona acusada ante un tribunal que cuando le piden su palabra para defenderse, para excusarse, se traba la lengua y no puede decir ni una palabra en su defensa. Y si tú eres esa persona aquí el día de hoy, cuán bondadoso, misericordioso ha sido Dios para contigo hasta este momento de tu vida. Y cuán pronto ha de ser tu arrepentimiento. Cuán grandes han de ser tus lágrimas de dolor y tristeza por haberle robado a tu Creador, ¿no? Lo que es todo lo que te ha dado, tu vida. Tú lo has robado. Se lo has robado, se lo has quitado de él y lo has malgastado hasta ahora. ¿Seguirás así? Por tu dureza y tu corazón arrepentido, ¿continuarás así un día más? ¿Otro domingo más? Ojalá que no. Y creyente, te pregunto, ¿qué entiendes de esto? ¿Tu entendimiento de esto es lo que vemos reflejado en lo que tú haces con tu vida? El grado en que tú entiendes a de veras este asunto se demuestra día tras día por lo que estás haciendo con tu vida. Si hay algo de gratitud, si hay algo de entendimiento de la palabra gracia, si todos te lo ha perdonado y a de veras te ha cambiado, ¿no? Tú estarías aquí en vez de mí discutiendo con este cuate, afirmando el Dios que me hizo es bueno y lo que él pide de mí no es algo imposible, sino es la única forma en que yo pueda cumplir, ¿no?, una vida de amor, por eso me hizo, ¿no? Y él tiene todo el derecho, y yo soy incapaz en mí mismo, pero por su ayuda y su gracia, no estoy ganando ni mereciendo nada, pero estoy tratando de mostrarle algo de gratitud. Y en donde yo no puedo, su gracia es suficiente. ¿En dónde estamos? En esta parábola que habla de la verdadera identidad de todas las personas que habitan este mundo.